Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Martes 16 de julio del año 2024, Día de las Carmelitas, así es de que muchísimas felicidades. Y a todo el auditorio, sea bienvenido a la información. Víctor Monterrentería, muy buenos días.
Hola Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte y al auditorio que nos acompaña esta mañana de un martes sin lluvia, afortunadamente, que tiene un buen clima y que estamos listos para comenzar con las noticias en esta jornada de 3 horas. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha también a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Gracias por acompañarnos desde tan temprano, donde quiera que se encuentre.
Ayer llovió bastante rato, es decir, un tiempo prolongado en la zona centro de Guadalajara, por ejemplo. No sé cómo le haya ido al resto de la ciudad, pero fue una tarde lluviosa, como bien lo pronosticaba el Instituto de Astronomía.
Así es, y hay que irnos preparando porque lo que resta del mes de julio será así, con lluvias cada vez más frecuentes y un poco más intensas, así que lo importante es estar siempre prevenidos y atentos al pronóstico meteorológico. Recuerde que aquí lo transmitimos a partir de las 7 de la mañana con el apoyo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Por lo pronto, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y en estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y vecinos de la comunidad de Nextipac, esto en Jocotepec, afirmaron que la lluvia de este domingo, que dejó severos estragos en la localidad, tuvo una duración de apenas 10 minutos. Señalaron que la precipitación provocó que se deslavara el cerro y bajara una corriente de agua y lodo hasta las principales calles del lugar. Hasta el momento, autoridades afirman que 50 casas resultaron inundadas. Los vecinos culparon a la pavimentación de la avenida que realizó el ayuntamiento hace 2 años por el desastre, ya que la vialidad no cuenta con bocas de tormenta.
En más del tema, el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Jaime Moreno Cacho, reconoce que ahora en Zapopan, en la zona del Arroyo El Garabato, lugar donde Paola Figueroa fue arrastrada por la corriente en la tormenta severa pasada, no se tiene señalización ni protecciones para evitar accidente. Él señala que a lo largo del cauce del arroyo seco, pues no hay protecciones, son canales a cielo abierto y al estar cercanos también a asentamientos irregulares, existen inversiones en zonas federales que se han registrado por muchos años en la zona. Moreno Cacho llama a la población a evitar cruzar corrientes durante la tormenta, así como ingresar a los pasos a desnivel. Lo que no se dice es quién se hará cargo de colocar los señalamientos que hacen falta en estos cruces peligrosos.
Y la Policía Municipal de Tonalá tiene un nuevo comisario. Se trata de Salvador Isaac Islas Miranda, en sustitución de Víctor Jesús Aceves Jiménez, quien presentó su renuncia por motivos personales. El nuevo comisario de la Policía Municipal de Tonalá ya había estado al frente de la corporación de manera interina.
Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos prepara una segunda macro recomendación sobre desapariciones. Esta vez contempla 14 expedientes de 18 personas, según el primer visitador Javier Perlasca. La primera recomendación de estas características se emitió en diciembre pasado y contemplaba 24 casos. Señala que persisten las quejas por el retiro de fichas de desaparecidos en la vía pública y han tenido que enviar exhortos a las autoridades principalmente de Guadalajara y Tlaquepaque para que eviten retirarlos.
Integrantes del colectivo Luz de Esperanza localizaron restos humanos en un predio de Santana, Tepetitlán, en la misma zona donde apenas hace algunos meses ya habían localizado fosas clandestinas. El predio se ubica a espaldas del fraccionamiento Misión Santana, en las faldas del Cerro de Bugambilias. Se informó que estos restos humanos se encuentran en avanzado estado de descomposición y se dio aviso a las autoridades correspondientes.
Y Y en información internacional, el Partido Republicano formalizó el lunes durante la Convención Nacional de Milwaukee la nominación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su candidato para las elecciones del próximo mes de noviembre. Tan solo dos días después de sobrevivir a un atentado de asesinato en un mitin, Trump fue coronado por los delegados del partido para ser el candidato republicano en los comicios del 5 de noviembre. Los republicanos también nominaron a J.D. Vance como su candidato a vicepresidente.
Bienvenido a la información. Comenzamos con este programa, con este informativo de 3 horas, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Comenzamos con la información nacional, dando este recorrido por lo que ocurre en el país. Son diferentes noticias que esperemos sean de su interés. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, dijo que la labor que hacen no es un acto de valentía ni de confrontación. También el ministro señaló que en la reforma al Poder Judicial, en caso de que se apruebe, será necesario o equitativo que también se elijan a los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo y no ser designados de manera directa por el presidente. Luis María Aguilar señaló que si se está diciendo que la mejor forma de tener funcionarios es eligiéndolos por el pueblo, aplicando el mismo principio, debería elegirse también a los secretarios de Estado. Señaló textualmente: "No estoy de acuerdo en ninguno de los dos casos, ni que a los secretarios de Estado ni que a los jueces se les elija por el pueblo. Pero si vamos a aplicar esa regla, que se aplique a todos por igual", es lo que dijo el ministro en torno al tema.
Bueno, y entre protestas y empujones del grupo conservador y colectivos feministas, el Congreso de Puebla aprobó despenalizar el aborto hasta la semana número 12 de gestación, convirtiéndose en la entidad número 14 en legalizar la interrupción del embarazo. Los únicos que subieron a tribuna para pronunciarse en contra fueron los legisladores del PAN. Ellos sostienen que se trata de un asesinato.
Y en más de lo que sucede en el país, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE perfiló los plazos para las elecciones extraordinarias en los municipios de Chico Mucelo, Panteló y Capitán Luis Ángel Vidal en Chiapas, que no realizaron o anularon las elecciones por las condiciones de violencia en la zona. La elección extraordinaria para los cargos municipales se llevará a cabo el domingo 25 de agosto, fechas en que deben aún ser aprobadas por el Consejo General del INE. La consejera Dania Ravel, presidenta de la comisión, detalló que el día de la jornada electoral no se instalaron 45 casillas en Chico Mucelo y 28 en Panteló debido al clima de violencia e inseguridad. En lo que refiere al municipio de Capitán, Luis Ángel Vidal expuso que no se realizó el cómputo municipal por la destrucción total de los paquetes electorales, por lo que el comité municipal determinó no declarar ningún ganador ni expedir constancia de mayoría. Al respecto, el Tribunal Electoral de Chiapas declaró la nulidad de la elección y confirmó la decisión de no entregar la constancia de mayoría ni de validez. El 6 de julio, el Congreso del Estado de Chiapas emitió un decreto por el que convocó a elecciones extraordinarias en estos 3 municipios para un total de 27 cargos.
Bueno, ya hay preocupación entre las autoridades porque han crecido los casos de COVID-19 en México. Hay que recordar que una infección con el virus debilita el sistema inmunitario a largo plazo, causando una reducción significativa de las células inmunitarias en la sangre. Esto lo revelaron estudios científicos de Australia. Las conclusiones de la investigación realizada por un equipo de la Universidad de Medicina de Viena y publicadas este lunes apuntan a un deterioro a largo plazo de la función de la médula ósea, el lugar central de la producción de células inmunitarias. Los resultados revelan que el sistema inmunitario de pacientes que se han recuperado de una infección por COVID-19 puede haber dejado de responder de forma óptima. Así es de que así están las cosas. Estas son novedades en materia de medicina y, bueno, la alerta de las autoridades sanitarias para cuidarse y la recomendación del gobierno federal si usted tiene un sistema inmune débil o es afectado por alguna enfermedad, vacúnese y, por supuesto, que si acude a lugares cerrados, utilice cubrebocas.
Esta es una información que le interesa y le pedimos que nos acompañe y escuche con atención. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció la fecha estimada en la que dará inicio el programa social para mujeres de 60 a 64 años, con el que otorgará 3,000 pesos bimestrales. La mandataria adelantó que la cobertura abarcará principalmente a las mujeres indígenas, con un estimado de 1,000,000 de mujeres durante el primer año del programa. Se concentran primero en este sector de la población y posteriormente a otros grupos de la sociedad. Dijo Sheinbaum: "Estamos evaluando, yo espero que la próxima semana podamos ya informar si lo hacemos por edad, por ejemplo, las de 63 a 64, o lo hacemos después y ya el siguiente año será de 60 a 64 por los recursos económicos, dice la presidenta electa. Sheinbaum detalló que el programa que otorgará esta pensión para mujeres arrancará en 2025, poco después de asumir su mandato. Al igual que el programa para mujeres, Sheinbaum Pardo señaló que otorgará apoyo económico a los niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas, como el que impulsó ella cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se llamará Mi Beca para Empezar, en el que los alumnos de educación básica reciben entre 600 y 650 pesos mensuales, con el objetivo de que las familias mexicanas cubran los gastos de educación de los hijos.
Hablando de mujeres, en este caso, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró continuidad en materia de combate y erradicación a la violencia de género en el próximo sexenio, pues consideró que tenemos la certeza de que continuará el trabajo conjunto entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. Explicó que aún hay pendientes como los feminicidios, pues a pesar de que hay una disminución, desearíamos que a estas alturas pudiésemos hablar de que son casi inexistentes, pero no es el caso. Tenemos la certeza de que con la compañera Rosa Isela Rodríguez al frente de la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, si algo que les interesará es erradicar la violencia contra las mujeres. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobernación.
Y sigue la disputa para determinar cómo será la representación de los partidos en el Congreso de la Unión, y los integrantes del Observatorio Ciudadano demandaron al INE y al Tribunal Electoral Federal respetar y acatar, además de hacer valer las normas constitucionales que limitan la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. También pidieron a consejeros y magistrados una audiencia pública para exponerles las razones por las que en ese tema deben prevalecer estos ordenamientos contenidos en la Carta Magna. Los solicitantes pidieron en este exhorto al INE y a los consejeros y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral respetar, acatar y hacer valer el sentido y propósito de las normas constitucionales que ordenan sustentar la asignación del voto de la ciudadanía y limitan la sobrerepresentación de diputados. En un pronunciamiento sobre la integración de la 66 legislatura en la Cámara Baja, indicaron que desde 1996 el artículo 54 de la Constitución contiene un conjunto de reglas para evitar que los partidos y las coaliciones se sobre representen.
Y el cierre de fronteras en Europa, la adopción de políticas migratorias de extrema derecha, la crisis en algunas regiones de África y Asia, así como las condiciones de hambruna en varios países de esos continentes y de América Latina, han provocado una inusual migración de menores no acompañados hacia la frontera entre México y Estados Unidos, que provienen de al menos 29 países. Esto es lo que alertan expertos. Sus señalamientos se refieren a que solo en la frontera de Baja California, principalmente Tijuana y Mexicali, del 1 de enero al 24 de junio de este año, fueron rescatados 242 infantes que llegaron de naciones como Afganistán, Bangladesh, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Guinea, India, Jordania, Mauritania, Nepal, Rusia, Senegal, Somalia, Sudán y Turquía.
En más del tema, el gobierno mexicano pues ha dado refugio en total a más de 1.74 millones de migrantes que decidieron permanecer en el país durante la administración del presidente López Obrador, según dio a conocer el Instituto Nacional de Migración. Este organismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, detalló que a todas estas personas se les otorgó documentación legal que les permite permanecer en el país de forma regular. Del instituto señaló que de 513.063 personas que fueron relacionadas con una causa humanitaria, se les otorgaron estas tarjetas por razones humanitarias. Por otra parte, a una cifra de 97.479 se le brindó residencia permanente por reconocimiento de refugio o protección complementaria por las distintas razones por las que abandonaron su lugar de origen. En total se emitieron 326.640 tarjetas de visitante regional y se renovaron otras 358.272 tarjetas de residencia temporal y permanente.
Bueno, y este martes Carlos Ahumada arribará al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Usted sabe que él fue extraditado Llegará en el vuelo AM-029 proveniente de Buenos Aires, Argentina. Esto en virtud de haberse allanado a la petición de extradición solicitada por las autoridades mexicanas. Cabe señalar que el señor Ahumada cuenta con una suspensión provisional vigente concedida por el juez cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, la cual impide que la orden de reaprehensión que existe en su contra sea ejecutada.
Y pese a los llamados de ministros, magistrados y especialistas a evitar una reforma al Poder Judicial en fast track, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados alistan ya la ruta para discutir y votar el dictamen en la comisión a finales de agosto, ya instalada la nueva legislatura, y aprobarlo en el Pleno durante los primeros días de septiembre. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, Juan Ramiro Robledo, aseguró que el tema está sobradamente discutido desde hace más de un año. También, por separado, el PT en la Cámara de Diputados anticipó que la reforma judicial será aprobada por la mayoría calificada en la 66 legislatura en septiembre. Por su parte, el legislador morenista Hamlet García negó que la iniciativa se resuelva a paso veloz, como alertó la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y subrayó que se analiza en un tiempo prudente y adecuado.
Son las 6:32. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Este lunes se reveló que James David Vance será el compañero de fórmula de Donald Trump para el cargo de vicepresidente en las elecciones del 2024. Trump describió los méritos del político, incluidos sus estudios en la Universidad Estatal de Ohio y servicio en el Cuerpo de Marines. James David Vance se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la financiación del conflicto ucraniano y la confiscación de activos rusos. Además, ha afirmado que para su resolución se requiere la consolidación de la neutralidad de Ucrania y la congelación de las disputas territoriales, lo que significa que Kiev debe reconocer los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla como rusos. Previamente, el portal Axios informó que entre los posibles candidatos a este puesto por el Partido Republicano se encontrarían el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el secretario de Estado de Carolina del Sur, Tim Scott, y el senador del estado de Ohio, James David Vance. Por otra parte, en marzo de este año, el exmandatario del país norteamericano confirmó que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, está absolutamente en su lista de posibles compañeros de fórmula. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, calificó a Benjamin Netanyahu de llorón y cobarde después de que el primer ministro mantuviera el domingo un debate de 2 horas en el gabinete sobre la incitación en su contra, según recoge The Times of Israel. Lapid aseguró que aunque la violencia y las amenazas contra el primer ministro son inaceptables, perjudiciales para la democracia y deben ser juzgadas, Netanyahu no es una víctima. Afirmó que cada soldado en Gaza está bajo una mayor amenaza que él y cuestionó si la vida de los soldados y civiles que han resultado gravemente heridos, incluso muertos o han sido retenidos como rehenes a causa de la guerra en la Franja de Gaza, son menos importantes, así como el por qué no hay un debate también de 2 horas sobre las víctimas. El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio participarán en calidad de observadores unas 749 personas procedentes de 97 países, lo que hace que el evento sea el más supervisado del mundo. En su criterio, esto sucede porque Venezuela es el referente de los pueblos libres del mundo, de los pueblos que no se han arrodillado ante el imperialismo al haber estado dirigida por el expresidente Hugo Chávez. Venezuela elegirá presidente el próximo 28 de julio, para lo cual se han inscrito 10 candidatos, incluyendo el actual presidente Nicolás Maduro, quien aspira a un tercer mandato. Entre los observadores aludidos por Cabello, figuran un panel de expertos de las Naciones Unidas, así como especialistas del Centro Carter. En ocasión de los acuerdos de Barbados, se previó inicialmente la participación de una misión de observación de la Unión Europea, pero las autoridades electorales del país retiraron la autorización, después de que Bruselas emitiera comentarios a favor de la oposición extremista. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al servicio secreto que provea protección al candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. después del atentado contra el candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre próximo, Donald Trump. El propio Trump había sugerido horas antes como imperativo que la agencia estatal encargada de garantizar la seguridad a los candidatos de los principales partidos políticos, además de los jefes de Estado, vicepresidentes y miembros de sus familias, conceda sin demora protección a Kennedy. Las amenazas a los candidatos políticos son comunes, pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideran que ha aumentado la retórica violenta desde el reciente ataque al exmandatario Trump, según reveló el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, quien precisó que tanto Biden como Trump están sujetos constantemente a amenazas. amenazas. El servicio secreto está obligado por ley a proteger a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de los principales partidos, además de a sus familias, 120 días antes de una elección general, pero los candidatos de terceros grupos reciben el trato según sea necesario.
Bueno, estamos listos para comenzar con la información local. Saludamos ya a José Luis Escamilla en la línea telefónica. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Hablemos, si les parece, sobre esta serie de movilizaciones que tuvieron lugar el día de ayer en la Ciudad Judicial Federal, estas instalaciones que se ubican ahí en Periférico Poniente, a la altura de la colonia Ciudad Granja. Y es que los trabajadores de este Poder Judicial Federal estuvieron saliendo a escuchar información sobre lo que aparentemente, o sobre lo que de acuerdo con sus líderes, estará afectando en caso de que se apruebe esta reforma al Poder Judicial, esta reforma presidencial al Poder Judicial, que busca que jueces y magistrados sean electos de forma popular. Y es que dicen los trabajadores del Poder Judicial Federal que esto va más allá de que solamente los jueces y magistrados sean electos. Dicen que echaría por tierra lo que es la carrera judicial. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen desde abajo, desde algunos puestos muy bajos, y vienen poco a poco escalando para poder obtener una mejor posición, un mejor sueldo y demás. Y al echarse en marcha o ponerse en marcha esta posibilidad de que los jueces sean electos, pues todo el trabajo que muchos de ellos han venido haciendo para poco a poco ir escalando en el organigrama, en las percepciones y demás, pues simplemente se va a perder. ¿Por qué? Porque no van a llegar los que han venido haciendo carrera judicial. Es más, muchos de ellos que en algún momento tendrán la oportunidad de contender por algún juzgado, por algún puesto importante, pues simple y sencillamente lo perderían porque serían electos de forma popular. Si les parece, escuchamos justamente algo de lo que se arengó durante esta serie de movilizaciones.
El presidente está acostumbrado a decirnos en las mañaneras que nos utilizan para defender a ellos sus privilegios. Aquí nadie tiene privilegios porque somos abogados trabajando todos los días. Somos el único de los tres poderes de la Unión que trabajamos todos los días por nuestra nación y porque se cumplan las leyes, así como la Constitución. No caigamos en esa provocación de que se nos divida. Estamos todos en contra de la reforma, porque efectivamente se terminaría la carrera judicial.
Y es que ellos aseguran que están en riesgo también sus puestos, así que estuvieron haciendo esta serie de manifestaciones. No lo hicieron todos de jalón, lo hacían por bloques de unas 200 personas cada vez. Sería un grupo de 200 personas, se paraban en la lateral de Periférico, escuchaban a sus líderes por aproximadamente una hora, hora y media, y luego regresaban a sus actividades para que después saliera un segundo grupo, y así cada 90 minutos más o menos estaban saliendo estos grupos de trabajadores. ¿Qué es lo que motivó esa situación? Que hubiera problemas para circular por la lateral de Periférico, y es que quienes circulaban por Periférico de Avenida Vallarta hacia Guadalupe, pues simplemente ahí en los carriles laterales eran retirados a los centrales. Afortunadamente, compañeros, están de vacaciones en el Poder Judicial del Estado, pero por ejemplo los estudiantes de la UVM que se habían, que iban a entrar a sus instalaciones, tenían que meterse por lo que era la salida, circular en sentido contrario y poderse meter al estacionamiento. Y la propia gente que iba al Poder Judicial Federal tenía que hacer lo mismo, no podía entrar como siempre, tenían que irse a la salida, meterse en sentido contrario y poder ingresar al estacionamiento. No quedó claro si hoy iba a haber otra vez manifestación, todo apunta a que sí, pero bueno, mucha precaución para quienes nos escuchan y que hoy tendrán que circular por la lateral de Periférico o bien que pretenden acudir a Ciudad Judicial Federal. Insisto, sí hay servicio, pero de manera intermitente los trabajadores están saliendo a participar de esta protesta. El reporte, compañeros, buenos días.
Justo eso te quería preguntar, José Luis, si se tenían contempladas más manifestaciones para los siguientes días, pero ahora que está solamente al pendiente del movimiento entonces, aunque no hay nada, debido a que no hay nada confirmado, ¿no?
Sí, pues no hay nada confirmado, de repente pueden salir estos trabajadores. Lo más seguro es que sí, que haya algunas protestas, y bueno, quienes nos escuchan, insisto, y tienen que ir a Ciudad Judicial Federal o a la UVM, no hagan fila, vamos, no se van a poder meter como siempre. Tienen que entrar por lo que habitualmente era la salida y después ya meterse al estacionamiento.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla con este reporte informativo.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ella tuvo la oportunidad de platicar el día de ayer con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que alista una nueva recomendación en torno al tema de los desaparecidos. Claudia, escuchamos tu reporte. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco alista una segunda macro recomendación sobre desapariciones que contempla 14 expedientes de 18 personas. Esto lo señala el primer citador, Javier Perlasca Chávez. Escuchamos qué fue lo que dijo y también comentó que algunos de estos casos son ya de desapariciones forzadas y que algunas carpetas ya están judicializadas.
En las denuncias con desaparición forzada, uno de ellos concretamente ya tiene personas consignadas judicialmente también. Sin embargo, bueno, lo correcto es esperar a que se publique por razones que ustedes ya saben. Debe ser ya, el proyecto ya está en revisión en el área de presidencia. Si no hay alguna observación o corrección, pues será la brevedad.
Sí, se señala que sería cuestión de días cuando se registre pues esta macro recomendación. Hay que recordar que la primera macro recomendación de desaparecidos de esta Comisión de Derechos Humanos en esta administración se emitió en diciembre pasado y contemplaba 24 casos. Sin dar mayores detalles, indicó al primer citador de la Comisión Estatal, Javier Perlasca Chávez, que se da seguimiento a esta primera macro recomendación con 24 casos, no dio mayores detalles. Esperemos que cuando presenten esta segunda se dé detalles de qué es lo que ha pasado, porque ahora se está manejando por bloques la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto pues a estas recomendaciones de personas desaparecidas. Y también comentó el primer legislador, Javier Perlasca Chávez, que pues sí se han acercado los colectivos familiares de personas desaparecidas a quejarse ante la comisión por el retiro de fichas de personas desaparecidas de la vía pública. Hay que recordar que se pegan en el centro, en la vía pública, en calles, y van las autoridades y las retiran porque no les gusta que estén ahí. Señala que llevan varias quejas de colectivos y dice pues tienen el derecho de búsqueda de sus familiares. Escuchamos.
Hubo varias, sí, al final del año pasado y al principio de este hubo varios. Logramos hablar con las personas identificadas de las instituciones que se trataba, por ejemplo, con Guadalajara, con Tlaquepaque, por mencionar dos. Hay otras que las autoridades negaron ellos haber intervenido. Sin embargo, se logró pues que se atendieran a estas personas. Todas pertenecen a colectivos. Se generaron juntas de trabajo para hacer compromisos y también ellos facilitarles áreas públicas para la publicación de estas cédulas. Y en eso se ha trabajado, pero en todas ellas lo que se busca es conciliar rápido para que no se siga afectando en esa parte el derecho de búsqueda que tienen las personas.
Y esto ha pasado principalmente en el centro de Guadalajara. ¿Cuántas veces hemos visto que se colocan y la autoridad la retira inmediatamente esas fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que por cierto se rebasó ya la cifra de 15,000 en el estado de Jalisco? Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias. Sí, muy buenos días. Es la información esta mañana con Claudia Manuela Pérez. Tenemos también algo de su participación. Enseguida le daremos a conocer los mensajes. Por lo pronto, Miguel Padilla nos pregunta si ya terminó el cómputo de los paquetes electorales que tenían los votos en Jalisco. ¿Ser votos? Bueno, siguen en ese proceso, se lo daremos a conocer. ¿Ya está listo Héctor Escamilla? Bien, Héctor, te saludamos, escuchamos, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Hemos dado seguimiento a este tema de la llamada Avenida Troncal Huentitán, esta vialidad que se construyó allá en la zona de la Ceja de la Barranca, en el predio El Disparate, un área que, pues a decir de expertos, no debía tocarse por tratarse de una zona de fragilidad ambiental. Es una parte que es colinda ya con la parte baja del cerro por la Barranca de Huentitán, y bueno, los expertos han dicho que esta zona debe de protegerse. Sin embargo, ha sido ambicionada por años por desarrollos inmobiliarios. Hemos manejado el tema de la avenida Troncal Huentitán por varias, básicamente esta vialidad lo que hace es abrir la posibilidad del desarrollo urbano en esta zona. Es una vialidad de 2.6 kilómetros que atraviesa este predio del Disparate por la mitad, y aunque la autoridad siempre ha dicho de que ha sido para mejorar la conectividad en la zona de Huentitán, bueno, los vecinos han dicho completamente falso. La idea de esta cosa, de esta vialidad, es simplemente que eventualmente se pueda construir. Y parte de esto fue que hace un par de meses también dimos cuenta de una empresa que quería construir 1.800 departamentos en esta zona de la Barranca. Sin embargo, les fue negado el permiso. El conjunto Parnelli se llama esta empresa que quería construir los 1.800 departamentos. Hemos dado el seguimiento a este tema porque uno de los argumentos que le dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa Semarna, a esta empresa Parnelli, para no dejarles construir, es un argumento que dio la propia compañía. La empresa señaló que ellos tendrían derecho a construir porque el Ayuntamiento de Guadalajara ya había hecho obras en el sitio, en este caso la avenida Troncal Huentitán. Y por eso es que al revisar el documento explica por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara nunca pidió autorización, dice este documento, no pidió autorización al gobierno federal para hacer la obra en esta zona considerada forestal. Y señala además en el mismo documento que el municipio de Guadalajara debió estar obligado a llevar a cabo la tramitología con la Semarnat para poder llevar a cabo esta construcción de la avenida. La Ley General de Asentamientos Humanos es la que establece la obligación del Ayuntamiento de Guadalajara de pedir autorización a la Semarnat. Señala o explica que se considera zona forestal cualquier zona, incluso dentro de la mancha urbana, que como tal tenga intenciones de ser urbanizada. Y aquí la situación es que le preguntamos al Ayuntamiento de Guadalajara si en efecto había pedido autorización o no, y a través de una solicitud de transparencia la respuesta fue pues no hicieron ningún trámite, o cuando menos se omitieron. Nos pasaron copias, algunas fueron hasta fotostáticas, copias de dictámenes de la Dirección de Medio Ambiente para Manejo Forestal. Ahí por ahí los documentos de un par de empresas que llevaron a cabo las manifestaciones de impacto ambiental de la obra, pero ningún documento que fuera presentado ante el gobierno federal para la construcción de esta avenida troncal Huentitán. Es decir, no se pidió la autorización a pesar que la ley federal obligaba a que esto fuera llevado a cabo. ¿Qué sucede aquí en esta situación? Bueno, habrá que ver si la autoridad federal lleva a cabo algún tipo de investigación o sanción, incluso por la omisión del gobierno municipal de Guadalajara de haber pedido la autorización para esta obra, la avenida Troncal Huentitán, que cabe señalar es una contraprestación para las obras que se están haciendo ahí en la zona de Iconia, en lo periférico y Calzada Independencia. Recordemos que esta empresa operadora hotelera Salamanca, a cambio de los predios, tenía que entregar algunas obras de contraprestación, y una de ellas era esta avenida, pero es una avenida que también dicen los vecinos nunca hizo la empresa, sino terminó haciendo el propio Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, estaremos dando seguimiento para ver qué reacción hay o qué situación se presenta por la construcción de esta avenida, que insistimos, pues lo que provoca es la apertura de la mancha urbana hacia esta zona del disparate. Información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues muchísimas gracias por la actualización y que tengan muy buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, Héctor Escamilla, con la información de este caso polémico en el norte de Guadalajara.
Bueno, y tenemos participación del auditorio. Carlos Salazar reporta que tienen 2 días sin luz en Uranio, Titanio, Tezontle de Primavera a Platino. Pide la intervención de la autoridad municipal, 2 días sin luz, o la Comisión Federal de Electricidad en este caso. Javier Magaña dice que las reformas que hará el presidente solo van a perjudicar al país, que ya se vaya ese señor, es lo que menciona don Javier Magaña. El último día de septiembre estará despidiéndose la administración federal de Claudia Sheinbaum, comenzará en el primer minuto de octubre.
Así es, tras la ceremonia del cambio de la banda presidencial, para que usted esté también atento. A través de WhatsApp tenemos participación del auditorio. Nos piden que se reporte que siguen sin luz en el fraccionamiento Element desde el domingo. El reporte es el X15-14-65-97-74, para si nos pueden apoyar de la Comisión Federal de Electricidad, para los vecinos de este desarrollo inmobiliario que tienen ya varios días sin energía, lo reportaron ayer también, así que esperemos hoy se les dé finalmente atención. Acá dice Juan Manuel García desde Toronto, sirven de algo las muy retrasadas y no monitoreadas por cumplimiento recomendaciones de las comisiones estatal y federal de los derechos humanos, es lo que pregunta él en su mensaje. Mientras que en otro de los mensajes dice, en la calle Comonfort, en Jardines de Santa María Tlaquepaque, está imposible de transitar, ya se reportó y no lo arreglan, ayuda por favor, todo parece indicar, porque nos envía inclusive una fotografía, que las lluvias de los últimos días levantaron la carpeta asfáltica y dejaron una zona severamente dañada. Prácticamente se reduce a medio carril de los dos que hay y eso complica la situación en ambos sentidos a la circulación. Así que en este caso para San Pedro Tlaquepaque es Jardines de Santa María. Dice aquí está imposible transitar, es el cruce de, o más bien la avenida o calle Comonfort, donde falta la intervención del gobierno municipal.
Dice don Rubén Villa que para él un ministro debe tener por lo menos doctorado y 10 años de experiencia en su puesto. Al menos eso es lo que debe reunir un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sarvia Jiménez dice, avisen a la Secretaría de Salud que en la colonia Elidoro Hernández Loza tenemos un zancudero terrible. Hablé para solicitar su intervención, pero me dijeron que como no hay casos de dengue, pues después vienen, dice en el comentario. Hay que reportar, por eso es importante que se denuncien los casos de personas enfermas en el sector salud. Los médicos tienen la obligación de reportar los casos registrados en las colonias para que finalmente se puedan hacer las intervenciones pertinentes. Si no hay alguno reportado, es extraño, ojalá que sea de estos mosquitos de los que no son los transmisores. Por ejemplo, los que están en el aeropuerto de Guadalajara no son transmisores del dengue, son de otra clase. Así que esperemos que la situación se pueda controlar, pero sí que no sea un foco de contagio para los vecinos de la zona.
Y mire, el día de ayer se reunieron autoridades universitarias de la UDG, encabezadas por el rector Ricardo Villanueva, así como el gobernador electo Pablo Lemus y el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido. Ellos participaron en la presentación del plan maestro del QGDL, es este centro universitario que, digamos, aglutinará estas carreras digitales, estas carreras especializadas en tecnología, donde antes se encontraba la Facultad de Derecho. Ramírez Salcido remarcó el compromiso de la administración municipal para recuperar los espacios públicos aledaños al plantel, pero también para mantener una estrecha participación con las autoridades universitarias. Pablo Lemus Navarro subrayó la importancia de la colaboración con el gobierno de Guadalajara y la UDG para cerrar filas y sumar esfuerzos que impulsen la educación de calidad en Jalisco. Por su parte, Ricardo Villanueva abundó sobre el plan maestro del Centro Universitario de Guadalajara, que tiene la finalidad de mejorar y expandir las instalaciones, así como proporcionar un entorno adecuado para el crecimiento académico y personal de la comunidad universitaria. El día de ayer se reunieron, reitero, para analizar estas nuevas instalaciones y proyecto en torno a este centro universitario ahí enclavado en la Normal. Hay que recordar también que se tenía contemplado ayer la inauguración de esta escultura en la plaza esta de la Normal, sin embargo estuvo lloviendo durante bastante tiempo, así es de que se canceló.
Se canceló y no, nos queda pendiente saber de qué se trata, cuál es el proyecto que se lanzó ahí, qué dice el artista, cuál es el significado y la importancia que va a tener ese lugar, que esperemos sea de utilidad para los vecinos, por lo menos como punto de referencia en esa zona del norte. Tenemos más mensajes, pero prácticamente ya casi nos vamos a ir también al noticiero. Pero acá nos preguntan en qué quedaron las elecciones de Guadalajara y del Estado. ¿Quién ganó? ¿Cuándo vamos a saberlo? Muchas gracias. Eso está todavía por resolverse en tribunales, las últimas impugnaciones, ¿no?
Por lo pronto, le invitamos a escuchar y a participar en una entrevista que tendremos al filo de las 8:30 de la mañana con Verónica Delgadillo. Ella es alcaldesa electa de Movimiento Ciudadano. Vámonos a continuación a una pausa y nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional Notisistema.